Bueno, vamos a comenzar las tutorías de esta asignatura de Estrategias de la Investigación Social. Bueno, miramos primero en la guía de la asignatura. Miramos primero el sistema de evaluación para ver si tiene PEC. Ya hablaremos un poco hoy sobre este tema también. Bueno, pues más o menos, si habéis visto la programación, yo lo he repartido pues, cada dos tutorías hacer un tema. Algunos sean más cortos y otros sean más largos. Es decir, algunos durarán una sola tutoría y otro, pues a lo mejor duran tres. Es decir, unos duran más, otros duran menos. Pero más o menos lo hemos repartido así. En el sistema de evaluación aquí, aunque ponga aquí que sean preguntas tipo test, que son 18 preguntas tipo test, y una pregunta de desarrollo. Bueno, después nunca han hecho preguntas tipo test. Es más, aquí parece que nos hablan de 8 preguntas cortas, que es lo que suelen poner, que son preguntas las que se responden con 3, 4 líneas, ¿no? Con 3 o 4 líneas, mira que es que. Entonces, como íbamos diciendo, después dice que lo máximo que podemos sacar con el examen es una nota de 80 sobre 100. Porque se supone que hacemos una PEC que podemos llegar al 10. Un momento, por favor. Decía que podemos llegar al 10 si hacemos la prueba de evaluación continua, no la PEC. Bueno, después, aquí bueno, dice la nota del examen para aprobar sin PEC con un 5, podemos aprobar también, aunque no hagamos la PEC. Lo que pasa es que con máximo podemos sacar un 8. Es decir, que para aprobar no implica el hacer la PEC o no, con un 5 apruebas. Pero si quieres optar a una buena nota, tienes que hacer la PEC. La nota mínima del examen para sumar la PEC, te la suman con la nota que sea. Te suman la PEC. Con lo cual, parece ser que se podría aprobar. Si tuvieras, por ejemplo, un 3 y te pusieran 2 en la PEC, podrías aprobar. Dice que la prueba presencial puede llegar a obtenerse un 8. Vale. Después hay PEC, sí, bueno, y aquí te dicen más o menos los criterios de la evaluación de la PEC. ¿Cuál es este año la PEC? Bueno, pues la PEC siempre es un hacer lo que tenemos en el tema 3, es hacer un proyecto de investigación. Y entonces nos dan un texto como si fuera el proyecto de investigación. Entonces, nosotros lo que en realidad tenemos que hacer es una vez que nos hemos leído el texto que nos proponen, el texto realmente sería el informe final una vez que hemos hecho el proyecto. Pero no nos piden un resumen del texto. No nos dicen que nos leamos el texto y hagamos un comentario de texto, ni que hagamos un resumen, no. No nos dicen eso. Nos dicen que hagamos un proyecto de investigación. De esto, hay aquí unas orientaciones. Dice, el resultado de la práctica deberá exponer los siguientes contenidos. El título del proyecto. El resumen de la propuesta de investigación. El contexto y justificación del proyecto. Bueno, lo leéis todo esto, ¿no? Es lo que hay que poner. En el proyecto de investigación. Para ello dice que hay que haberse leído los temas 1, 2 y 3 del texto básico, ¿no? Para poder hacerlo. Y aquí os dice como los pasos que hay que seguir, pero como mínimo tiene que tener estos contenidos, ¿vale? ¿Cuál es el de este año? Es una monografía que se llama Extraños en su propia tierra. Bueno, yo este documento, todos los que o lo que colgo aquí lo podéis bajar. Este, por ejemplo, no. Es que lo tengo aquí en rojo. No porque os tenéis que leer el texto que os proponen, ¿no? Esto es más que nada un resumen de él y no querría que lo bajarlo, ¿no? Pero bueno, es un sublibro de política y sociología. Y ella es una socióloga progresista de California. Y la pregunta que se hace en la investigación es ¿cómo es posible que en Luisiana, que digamos es el estado más pobre de la Unión, sea donde más votos tiene, por ejemplo, el Tea Party, Trump y la derecha más radical, ¿no? Entonces se quiere entender esa gran paradoja de por qué en comunidades afectadas, por ejemplo en este caso, que hay mucho petróleo, industria química, industrias que en otros estados no querrían, las traen ahí, que están afectadas por la contaminación, siguen votando por políticos que reducen las regulaciones ecológicas, o sea, que da libertad para contaminar. Entonces, de eso va el tema, ¿no? De intentar entender cómo se vota de esa manera, porque no se vota de una manera racional. Racional me refiero teniendo en cuenta los criterios puramente de beneficio, pues de beneficios de salud, de educación, de beneficios de mejor, de una vida mejor, de beneficios económicos. Y en cambio se está votando aquellos que protegen a las compañías petrolíferas y químicas que están arruinando la naturaleza y después además analizándolo tampoco crean tantos puestos de trabajo, pero es no es que sea esa industria la que cree el mayor número de empleos. Entonces esto por qué ocurre. Ella se lo plantea. Y ahí, bueno, hay un tema muy parecido. No sé si veríais una entrevista del expresidente uruguayo Mujica, que se la hicieron en La Sexta, una entrevista que le hizo Jordi Évole, y en la cual él explicaba que el voto realmente el voto se produce no de una manera, digamos, racional, sino que se produce de una manera visceral, ¿no? Que lo que más influye son los sentimientos. Y después la cabeza sirve para justificar por qué hemos votado a esta persona, a pesar de que nosotros tenemos un nivel de vida y una forma de vida que racionalmente no nos va a mejorar, ¿no? Entonces, en esto parecido en lo que se basa este libro, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que fijarse mucho al hacer la PEC, pues en los conceptos utilizados. Bueno, por aquí los conceptos utilizados son en extraños en su propia tierra. Los conceptos son lo que llama la autora la historia profunda. En la historia profunda lo viene a definir, hace un ejemplo muy gráfico, que es hace un ejemplo muy gráfico, dice, imaginaros una montaña y en la que los ciudadanos, ¿no?, están subiendo esa montaña y en la cima, al otro lado de la cima, está el sueño americano, ¿no? Que el sueño americano, pues es el honor de estar en un país que es el mejor del mundo y también, pero no solo el honor, sino el hacerse rico, ¿no? Ese es el sueño americano. Pero claro, ven que en esa cuesta, que hay muchas personas en fila subiendo, pues ven que delante de ellos y que van a llegar antes que ellos a conseguir el sueño americano, pues resulta que hay negros, que hay gente que trabaja para el Estado, funcionarios, que hay personas que según ellos no se lo merecen tanto como ellos mismos, ¿no? Se sienten agraviados porque encima ven que el Estado protege pues a estas personas, ¿no? Entonces, eso es lo que ella llama la historia profunda, ¿no? El cómo, aunque tú a lo mejor puedes estar utilizando el sistema nacional de salud, bueno, si lo tuvieran en Medicaid, que es lo que se llama ahí en Estados Unidos, que es como una especie de beneficencia, pues aunque tú lo puedas estar utilizando, están en contra del Estado y del Medicaid, ¿no? Y dice, ¿pero qué sentido tiene eso? Entonces, una forma de entenderlo sería por esa historia profunda. Otro concepto que emplea es la gran paradoja, que es el hecho ese, ¿no? De que están en Luisiana, un sitio súper contaminado, y defienden a las empresas en vez de exigir al Estado que ponga regulaciones para que no contaminen. Y votan en contra de las regulaciones que pueda poner el Estado, ¿no? Eso sería la gran paradoja, ¿no? Después, la empatía del alto muro es otro concepto que dice la separación entre demócratas y republicanos, sobre todo republicanos, de esa tendencia del Tea Party, que se ven como dos mundos separados y que no, una barrera emocional y cognitiva que impide comprender a quienes piensan de otra manera, ¿no? Que en España ya está empezando también a pasar un poco, ¿no? Y después de la política del resentimiento, que analizan su frustración económica y social de no haber conseguido ese sueño americano contra el gobierno y las élites liberales, es decir, las élites del Partido Demócrata, en lugar de contra las grandes corporaciones que producen el daño ambiental. Bueno, y después también entresacado las hipótesis que plantea. Por ejemplo, la identidad política en el voto pesa más la identidad política que los intereses económicos, que también pesa más en el voto, más que el interés económico, el resentimiento hacia el gobierno. Y bueno, ese resentimiento a veces viene dado, bueno, cuando hace entrevistas en profundidad, pues porque algún funcionario lo trató mal, porque se sintió humillado en la relación con la administración, pues cosas así. Bueno, entonces, todo esto y después, ¿qué técnicas utiliza la investigación? Pues utiliza la etnografía, las entrevistas en profundidad. En realidad son todas técnicas cualitativas, aunque también hay comparaciones con datos de... También hay, por ejemplo, comparación con datos cuantitativos, ¿no? De distintas encuestas y datos estadísticos sobre contaminación, ingresos, votaciones, así. Pero lo que más utiliza es los aspectos cualitativos, ¿no? Porque lo que intenta es comprender, porque no lo entiende, cómo puede ser que el estado más pobre de Luisiana sea donde más implantado está el Tea Party y toda esta derecha, más derecha, ¿no?, del Partido Republicano. Bueno, es un libro también, y además, como comentábamos antes, el hacer el trabajo puede dar hasta dos puntos que se suman a la nota del examen. Bueno, aquí os he dejado, he subido ya el tema 1, el tema 2. Pues he subido también un documento que dice preguntas de exámenes anteriores. Son exámenes bastante de hace un tiempo ya, ¿eh? Y hay dos tipos de preguntas, son las breves y las de desarrollo, que han ido poniendo en distintos exámenes, ¿no? Pero me refiero de años, pues igual de hace más de 5 años. Pero como veis, muchas se repiten, para que veáis qué es a lo que más valor le dan, ¿no? Y después aquí vienen de que, a qué tema pertenece la pregunta y en qué página podemos encontrar más o menos el resultado, ¿no? Y como digo, hay breves, hay de desarrollo, bueno, ahí veréis varias. Y ya veréis que hay muchas, pues que se van repitiendo. ¿Veis? Algunas ya las voy marcando. Cuando se repiten, esa y otra vez. Esta ya se habría repetido aquí 3 veces. En fin. Para que lo tengáis en cuenta y a la hora de estudiar cada tema, veáis esto para que os centréis en lo que más importancia le dan, ¿no? Pues está el tema 1, que aquí, bueno, yo os cuelgo los temas y los vamos viendo. No son resúmenes en sí, porque son muy largos. Este, por ejemplo, os llevo idea de verlo entre hoy y la próxima semana. Además, son un poco... Por ejemplo, aquí, fuentes de datos secundarias. Más o menos lo define, dice que estas fuentes secundarias están formadas por materiales de la más diversa consideración. Pueden ser cualitativos, como discursos, de narraciones, historias de vida. Pero también aquí nos vamos a centrar más en el uso de fuentes de carácter cuantitativo. Fuentes estadísticas. Como por ejemplo los datos que tenemos en el CIS, ¿no? Que son casi todos cuantitativos. Nos centramos en eso. En esos tipos de datos. Y después empiezan aquí a hacer una serie de clasificaciones que, bueno, hay que estudiárselas. No me digo que sea esto tan... Porque en realidad... Este tema casi tendría que ir más orientado a cómo utilizar, por ejemplo, los datos del CIS, cómo entrar en la base de datos, cómo podemos comparar, distintas variables, ¿no? Dentro de los datos del CIS. Pero, en cambio, el tema este, pues lo que nos presentan aquí son aspectos muy teóricos. Entonces, tenemos, por ejemplo, ya hacen diferencia entre una fuente secundaria de datos, que es un conjunto ordenado de datos, pero que ha sido producido para una finalidad anterior y distinta a la que tiene el investigador. Es decir, nosotros podemos crear esos datos elaborando una encuesta y pasando una encuesta, pero eso cuesta tiempo, dinero. En cambio, hay muchos datos que están ahí en el CIS que podemos cogerlos y pero el problema es que a lo mejor no son tan específicos como si los hubiéramos sacado nosotros, ¿no? Si los hubiéramos creado nosotros con una técnica de investigación como por ejemplo la encuesta. Por eso dice que son, que se han producido de una forma anterior y con otro fin, no con el fin específico de que nosotros vayamos a investigar. Por eso dice que hay que tener una serie de precauciones a la hora de utilizarlos, porque sabemos que son producidos para otros fines. La validez de los datos de fuentes secundarias genera dudas cuando el análisis de fuentes secundarias constituye el soporte empírico principal de la investigación. Bueno, ya lo veo, es que, bueno, vamos a seguir, porque después yo creo que lo clarifica un poco más. Dice, siguen autores como Ibáñez, hemos de hablar de investigación empírica como una práctica de producción de datos. Es decir, nosotros cuando pasamos una encuesta estamos produciendo datos, ¿no? Hemos buscado una muestra, hemos pasado una encuesta y empezamos a producir datos de la edad, del nivel de estudios, todas las preguntas que damos en la escuela, en la entrevista van a ser datos. Entonces, desde ese punto de vista, la investigación empírica es una práctica para producir datos, para producir verdad, para producir un poder, ¿no? Que eso es lo que decía ya Ibáñez hace tiempo, hace años. Fijaros ahora con las bases de datos. Pero dice, la separación entre el que produce los datos y el que los analiza sirve para construir una tipología inicial del análisis secundario de datos. Esta tipología, el criterio que usamos es el lugar del investigador. Lo que es secundario en el denominado análisis de fuentes secundarias es el investigador, porque no es el investigador que ha creado esos datos, sino que es un segundo investigador el que los está mirando, ¿no? Es decir, no son los sociólogos del CIS que han hecho la encuesta, sino que somos nosotros los segundos que estamos consultando datos que han producido otros, ¿no? El investigador secundario de las llamadas fuentes secundarias puede analizar datos producidos también por él mismo, pero hace unos años, en otra investigación, ¿no? Ha hecho una investigación y después este año está haciendo otra y dice, ah, pues mira, si tengo datos que me pueden servir, y los vuelve a utilizar para esta investigación actual. De esto nos habla de las fuentes estadísticas secundarias, Las fuentes estadísticas oficiales las publica las instituciones públicas. Dice, el uso de fuentes secundarias es una de las concreciones posibles del análisis secundario. Entonces, empieza aquí a decir lo que es un dato secundario y lo diferencia a uno. Dato secundario lo diferencia de fuentes secundarias. Que hacen aquí, no sé, es un poco bastante lioso porque después lo explica que se debe a que, por un lado, el análisis secundario de una información secundaria, aquí dirían que la información secundaria es cuando nos encontramos los datos en bruto, como por ejemplo una matriz de datos, ¿no? Han hecho, por ejemplo, vamos al CIS y nos encontramos los datos tal cual, en una matriz, con los, aquí vendrían los, las personas que hemos preguntado, y aquí estas son las variables o preguntas que hemos preguntado, ¿no? Sexo, edad, estado civil, y en el, digamos, en la Excel, en los cuadros, pues nos vienen cada uno de los resultados, todo codificado con números. Entonces, es una, son datos en bruto, y eso es lo que llamamos una información secundaria. Entonces, cuando vemos esto, cuando nos encontramos con estos datos, decimos que estos son datos secundarios. No los ha tocado nadie y están ahí en bruto, ¿no? Y entonces, aquí nos dicen una serie de cuidados que debemos tener. Igual cuando hacemos investigación cualitativa que cuantitativa, pues tenemos que tener una referencia, pues de la hoja de cómo se ha codificado, por ejemplo, esa matriz de datos, el diseño de las entrevistas o de los grupos de discusión, si fueran técnicas cualitativas. Entonces tenemos que tener una referencia de esos datos. Aquí hablamos ya de, si eso eran fuentes secundarias, hablamos de, si eran datos secundarios, ¿no? En la 1 eran datos secundarios. Hablamos, una cosa son datos secundarios, cuando no nos encontramos los datos formando una matriz de datos y son datos en bruto, y otro, y cuando esos datos ya han sido elaborados y han hecho, por ejemplo, tablas, ¿no?, de datos, que ya ha habido un trabajo sobre esos datos elaborados, o sea, sobre esos datos brutos, entonces le llamamos fuentes secundarias. Entonces nos quedamos con una parte. Datos secundarios, datos en bruto, fuentes secundarias, cuando esos datos ya han sido trabajados, elaborados, y se les presenta ya, pues por ejemplo, en forma de tablas, ¿no? Entonces, la diferencia entre datos secundarios y fuentes secundarias está en el grado de elaboración con que se encuentra la información. Así, por tanto, la diferencia entre análisis de datos secundarios y análisis de fuentes secundarias está en el grado de elaboración con el que nos encontramos estos datos, ¿no? En el primer caso, cuando son datos secundarios es mínimo, es una matriz de datos, y lo que han sacado directamente de una encuesta, mientras que con el otro, pues no, cuando son fuentes, fuentes secundarias, ya está más elaborado y nos los encontramos en forma de tablas, en forma de gráficos o en forma de porcentajes. Es decir, que ha habido ya una mayor elaboración. Y esos datos, nos quedamos datos secundarios y fuentes secundarias. Ahora vamos a ver otro grupo, que es el análisis secundarios, análisis ya realizados. El analista secundario se halla entre unos datos que ya han sido analizados por otro investigador o analista primario. Es decir, que no, ya no vamos directamente al CIS, sino que vamos a trabajos de otros investigadores, ¿no? Ya son datos, no son ni datos en bruto ni tablas, sino que son ya análisis hechos sobre esos elementos, ¿no? Entonces es, digamos que estamos hablando de un análisis secundario, ¿no? De analizar un análisis ya hecho. Entonces dice, las preguntas que el analista hace a cada una de las concreciones de los datos son distintas. Es decir, quien realiza análisis de fuentes secundarias da por correctamente respondidas las preguntas de los niveles anteriores. Si fuentes secundarias son tablas, pues damos ya por bueno las matrices de datos. Vale, y después dice tipos de fuentes secundarias. Nos vuelve a definir que una fuente secundaria de datos es un conjunto ordenado de datos. Hemos dicho que había, lo que pasa que es que todo tan igual que se olvida, ¿no? Hemos dicho que había datos secundarios y fuentes secundarias. Que yo no sé por qué fuentes secundarias son tablas, son datos ya elaborados, ¿no? No analizados, pero sí ya más elaborados que la matriz de datos. Entonces, eso son fuentes secundarias. Entonces nos dice aquí que tipos de estas fuentes secundarias, de estas tablas, ¿no? Que nos vamos a encontrar. Una fuente secundaria de datos es un conjunto ya ordenado de datos, pero que ha sido producido para una finalidad anterior, desde la perspectiva del investigador que se enfrenta a tal conjunto de datos. Y entonces, hacen una primera división y distinguen entre la fuente secundaria de datos que pueda ser pública o privada. ¿Quién los ha hecho, no? Por ejemplo, hay fuentes secundarias de datos que son públicas, como pueden ser el CIS, pueden ser el INE. Y entonces hay una tipología, que aquí se me ha deshecho todo, pero esto estaba en vuestro libro. Está en la página 8, que es el cuadro 1.2. Y habla, pues que primero están los... aquí es que se ha deshecho del todo. Se ha desconfigurado el... Pero bueno, si lo miramos, si veis, si tenéis el libro delante, veréis que Fuentes secundarias tenemos atendiendo al tipo, según el tipo de mensaje, puede ser registro de números, numéricos o bien mensajes, ¿no? Y los registros de numéricos tenemos fuentes estadísticas que pueden ser oficiales y otras que son no oficiales. Dentro de las oficiales tenemos actos administrativos, operaciones reflexivas y dentro de las fuentes estadísticas no oficiales tenemos actos, edición y encuestas. Pero vamos a ver primero esta parte, que es la de los registros numéricos, ¿no? La primera parte dice: la primera división de las fuentes secundarias toma como criterio las características del material que ponen a disposición del analista. Según el material. El material puede ser registros numéricos, o bien, como hemos dicho, mensajes. Bueno, dentro de los registros numéricos tenemos fuentes de estadísticas oficiales que provienen o bien de la producción indirecta de datos, casi siempre en actos administrativos, como puedan ser por registros de nacimiento, de defunción, de bodas, la administración no simplemente refleja ahí actos que hace la administración, pero no tiene un interés de investigación ni nada de eso, ¿no? Más bien un interés notarial, ¿no? De registrar un nacimiento, de registrar una defunción o de todo eso. Se producen con el fin de no se producen con intención de crear conocimiento, sino que tienen otras funciones. He hablado de registros de nacimiento, de tal. Eso serían fuentes estadísticas oficiales, los actos administrativos. Y entonces aquí esto sería pues lo que hemos dicho, actos administrativos, y después tenemos la de operaciones reflexivas, ¿no? Que sería operaciones reflexivas, censos y encuestas. Son operaciones específicas para estudiar la sociedad y así tener las bases para actuar sobre ella. Por eso se han denominado reflexivas, ¿vale? Es decir, estamos dentro de las fuentes estadísticas oficiales, los actos administrativos, que eso no tienen más intención que reflejar hechos administrativos, y las operaciones reflexivas, que ya tienen una intencionalidad reflexiva, ¿no? De que son ya censos o encuestas. Por ejemplo, el censo dice de población y viviendas, que se hace cada 10 años, no es un acto administrativo directo a demanda de los ciudadanos, sino que es una demanda del saber por parte, digamos, del Estado, para saber cuántas habitaciones, cuántas familias, cuántas personas, ¿no? En su necesidad de controlar, ¿no? Vale, y entonces la información de estas fuentes puede ser formado tanto por hechos o conocidos o comportamientos como por opiniones, creencias, porque también puede ser encuestas. Su principal diferencia con el anterior tipo es que se hacen mediante muestreo. Las encuestas, los censos, se recoge todo lo que ocurre, en los registros se recoge todo lo que ocurre, pero en las encuestas ya se utiliza el muestreo, no se pregunta a todos, sino solo a muestras. Entonces, como veis, es una clasificación de fuentes, pero bueno, es esto. Después, a la hora de trabajar nosotros, cuál es la utilidad, pero hay que saberlo, claro. Después, el segundo grupo son las fuentes estadísticas no oficiales. Las oficiales, hemos dicho, actos administrativos y operaciones reflexivas. En las operaciones reflexivas, censos y estadísticas. En la posición ocupada por fuentes no oficiales, pues tenemos entidades privadas que de una manera más o menos periódica reflejan su actividad en su campo de actuaciones, clientes, afiliados, balances. Entonces, esto tenemos por un lado tenemos en las fuentes estadísticas no oficiales lo que llama actos, lo que llama ediciones, y entonces en los actos pues es la mera disposición de los datos, producción de nos pone por ejemplo anuarios que se publican las entidades financieras, ¿no? Es decir, las fuentes estadísticas no oficiales que recogen actos, ediciones y encuestas, ¿no? Que similar al oficial, pero que lo hacen entidades no oficiales. Después, el segundo gran grupo, hasta ahora, todo esto eran datos numéricos. Y el segundo gran grupo son los mensajes. Los mensajes que ya son no datos numéricos, sino discursos, oraciones, palabras, todo esto, ¿no? Y aquí, pues, los podemos encontrar por escrito o de forma oral, incluso también en forma de imagen. Y tenemos mensajes que pueden ser, por una parte, mensajes institucionales, y por otras, material cualitativo producido, ¿no? Bueno, pues entonces nos quedamos aquí porque ya se me acaba el tiempo y finalizamos el tema este, que como veis es un tema que vamos más adelante. Es un tema muy árido, este es el primero. Después los otros ya son, parecen como más prácticos, ¿no? Estos son todo clasificaciones de tipos de fuentes, de, bueno, ya lo habéis visto. Bueno, pues acabamos la semana que viene y seguimos. Aquí, de todas maneras, también he dejado ya también el tema 2, pues si lo queréis mirar, resumen largo. Y ya os digo, las preguntas de exámenes. Vale. Y después el resto de documentos los podéis encontrar también en la página de la plataforma ALT. No, ALT no, García, en Agora. Podéis encontrar la plataforma de la asignatura en los distintos foros, todo lo que va poniendo el profesor de Madrid, ¿vale? Venga, pues nos vemos la semana que viene.